noticias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Se acaba el año 2023, un año que ha estado plagado de violencia, de muerte, de exilio, de carencias económicas y sobre todo, en muchas ocasiones, y así lo han dicho varios de nuestros invitados, de tristeza. Pero nosotros, como siempre, estaremos aquí llevándoles toda la información y sobre todo el trabajo que estén realizando organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos con respecto a la situación de Cuba. Vamos a estar hablando hoy, ya en este final del año 2023, con Marta María Martínez, periodista independiente, además feminista y exiliada en estos momentos. Marta, gracias por estar con nosotros nuevamente.
Hola, muchísimas gracias. Voy a aclarar que soy Ramírez. No vaya a ser que a mi padre esté escuchando.
Tienes toda la razón.
Y de pronto diga, uy, ya también renunció a mi apellido y no es para tanto, ¿no?
Tienes toda la razón, Marta María Ramírez y además Ileana Álvarez, de la revista A las Tensas y también del Observatorio de Género de A las Tensas. Ileana, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme y poder compartir también con Marta, que es un honor.
Y antes de conversar con Marta, me gustaría, Ileana, iniciar el espacio con la carta abierta a las autoridades cubanas contra la impunidad y la violencia feminicida y por la transparencia. Me gustaría que hablaras de esto con nuestros oyentes.
Bueno, la carta, que es una carta que hemos titulado, es una carta abierta a las autoridades cubanas, que es una carta contra la impunidad de la violencia feminicida y por la transparencia en sentido general de los datos de feminicidio y de todo, y toda la información que se necesita en un país para poder ser un país sano y poder ejercer con libertad los derechos humanos, ¿no? Pues está firmada por un grupo de mujeres feministas, sobre todo de organizaciones como la Alianza por la Inclusión, el FLAMUR, Mujeres Democristianas, el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo, y de la CENSA, la Red Femenina, la Red de Líderes y Lideresas Cubanas y la revista A las Tensas también, FLAMUR, la organización FLAMUR. Tiene como pretexto, diríamos, ¿no?, el hecho de que hace poco hubo una manifestación por parte del gobierno de reconocimiento abierto de la violencia de género y dieron un número que es un número que realmente es mayor que lo que han registrado los observatorios, un número de mujeres víctimas de la violencia de género, de feminicidio. Uh-huh. Ellos no, por supuesto, no hablan exactamente acerca de qué es feminicidio, pero sí se refieren a que son muertes violentas de mujeres por razones de género, ¿no?
Claro.
Entonces han admitido por lo menos la existencia de esos feminicidios y dan una cifra que es de 117. Nosotros en la carta nos cuestionamos, ¿no?, qué metodología han empleado las instituciones para establecer el número de familias que viven en situaciones de violencia y otros datos que saldrían de esta investigación, ¿no?, como incidencia por el color de la piel, cómo se tipifican las muertes violentas de mujeres, de dónde surge ese número expuesto de 117 en ese reconocimiento de los feminicidios y de las violencias de género y a qué periodo y tiempo se refiere y por qué también usan categorías racistas en las metodologías que fueron. Todo esto es nuestro cuestionamiento que ha quedado claro, expuesto en esta carta. Por ejemplo, si hay un reconocimiento, también nos preguntamos, ¿no?, si hay un reconocimiento de esa violencia de género, ¿por qué no han puesto en marcha una ley integral contra la violencia de género, porque han permitido el coste en vida que deja atrás secuelas personales y familiares muy difíciles de superar, y por qué no acaban de implementar medidas efectivas de prevención como comisarías especializadas, fiscalía de género, refugios, protocolos integrales y programas antirracistas. ¿Por qué incluso insisten en nombrar el término, no utilizar el término de feminicidio? Su exaltación no es cómplice, como ellos dicen, porque ustedes saben que el término feminicidio ellos han evitado utilizarlo porque tiene una connotación política,
claro,
una connotación en la que se expone de que el Estado es culpable por su inacción de las muertes de mujeres por violencia de género. Eso fue alguna de las tantas cosas que planteamos en esta carta y que es nuestra respuesta precisamente al hecho de que han dado esas pistas que lo que hace es traer muchas más dudas.
Exacto.
No sé si Marta quiere hablar más, porque también estuvo en relación a la carta.
Claro, Marta.
Yo quería decir algo, y esta carta, aunque es una carta abierta al gobierno cubano, a las autoridades cubanas, tiene algo muy interesante al final, que es un llamamiento a la ciudadanía. Que es lo que somos, o sea, nosotras también formamos parte de esa ciudadanía. Y es un llamado también a la acción a la ciudadanía, a no dejarnos solas. Es verdad que en los últimos tiempos gran parte de la confirmación, la verificación de feminicidios ha estado en sus manos y se han enfrentado a sus miedos para reportarnos individualmente a los observatorios lo que ellos consideran que son feminicidios, y nos han ayudado a verificarlo y a corroborarlo, pero que necesitamos sus voces, necesitamos no solo que reporten los feminicidios, necesitamos que pidan con nosotros a las autoridades que se sumen a nuestra exigencia, porque esto no es una demanda, es una exigencia, para que de alguna manera podamos empezar un camino de justicia y reparación para nuestras víctimas de feminicidio y sus familias, las personas a las que dejaron, hijas pequeñas, ancianas, personas con otras capacidades que quedaron desamparadas al faltar también estas mujeres con responsabilidad estatal, como bien dice Ileana. O sea, no son femicidios, son feminicidios. Lo que han ocurrido, lo que han verificado los observatorios, y con todas estas dudas metodológicas, porque es una nota de Granma, o sea, lo que nosotros estamos leyendo ni siquiera es, nosotros no estamos viendo el plenario de ese congreso, estamos leyendo una interpretación de Granma que ya sabemos, y los oyentes estarán de acuerdo conmigo, que dice que se ha cumplido el plan de producción de papa en un 60%. Y eso no sabemos qué significa, porque no sabemos cuánta papa es 60%, ni cuánta papa llegará a nuestros vianderos. Entonces, eso que hacen con la papa, lo están haciendo con las mujeres cubanas, y es intolerable. O sea, no podemos seguir permitiendo que la inacción del Estado cuente con nuestra complicidad. O sea, tienen que venir con nosotras más allá. Esto no es de feminismos ni de no feminismos, o sea, es una cuestión humana. Somos más de la mitad de Cuba, creo que cada vez que me invitas lo digo, o sea,
sí,
somos más de la mitad de la población de Cuba y cumplimos con el rol de cuidar a todo lo cuidable dentro de Cuba.
Exacto.
Si el Estado no lo hace, hagámoslo nosotras.
Por supuesto,
por favor.
Y es por supuesto, y además dentro de las cuestiones que a mí incluso me preocupan, porque a través de los diferentes observatorios, además de ustedes reportar y confirmar ese subregistro de feminicidios que este año es alarmante, lo otro que se ha realizado, y Marta ha sido también una de las impulsoras, son los llamados a pedir la ayuda, esas alertas ante las desapariciones de mujeres, de niños, de niñas, de hombres, de personas mayores, porque también es algo que ocurre en la isla, y desgraciadamente totalmente, hemos tenido feminicidios que ya se había lanzado esa alerta de la persona que estaba desaparecida y han aparecido muertas. Marta.
Solo ocho este año.
Imagínate,
o sea, habíamos contabilizado 5 y estamos hablando, o sea, quiero que también los oyentes se ubiquen en que nosotros no tenemos la totalidad de los hechos, porque dependemos de denuncias y esas denuncias son verificadas con metodología. Entonces, sin tener la totalidad de los hechos, de esos 84 feminicidios confirmados, 8 han sido precedidos por desapariciones. Hemos visto además un circo en vanes por tras la desaparición de esta madre, que ahora olvido el nombre, perdón, no a ustedes oyentes, a mí, a ella, por olvidar los nombres, pero la verdad es que no, son muchos nombres.
Ileana está con nosotros, tú no te preocupes que Ileana enseguida no puede ayudar, porque esta joven, pues terrible, se llamaba esta muchacha, que por siempre nos actualiza muchísimo más Ileana.
Yamilé sale ahora, pero no estoy convencida. Mil perdones para sus almas. Pero hemos visto un circo, hemos visto cómo han organizado una búsqueda por los trillos. O sea, cualquier persona que haya visto una película del sábado, o sea, no tiene que tener ni entrenamiento militar, sabe que tiene que hacer un peine del terreno y que en los trillos no se encuentra absolutamente nada. Uh-huh. Para descubrir que el cadáver estaba enterrado debajo de la cama. O sea, ¿Qué acción pericial, qué fue lo que hizo la policía para encontrar a esa mujer? O sea, ¿habría estado viva cuando llegaron? O sea, son tantas preguntas.
Exacto.
Tantas preguntas de la inoperatividad, de la inacción, de las faltas de protocolos, de lo poco que importamos las mujeres en Cuba al Estado.
Así es. Ileana, y también con Marta, por supuesto, otro de los de lo que hemos vivido en este año 2023, y sobre todo voy a hacer referencia a él recientemente, porque hay que tener muchísimo cuidado con la revictimización. Ha estado circulando a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, lo que sucedió con esa niña, porque le voy a decir una niña de 16 años, aunque ya era madre, y a veces te hace cuestionar de qué pasó. Cuestionas evidentemente a las autoridades que no había sucedido nada, ahí había una bandera roja hace muchísimo tiempo, pero luego, ¿quién están haciendo los ciudadanos, los vecinos? ¿Por qué no hubo actuación humana? Y a veces eso incluso nos hace pensar qué está pasando dentro de la sociedad cubana. Yo no sé si ustedes lo ven de esa manera. Ileana.
Mira, algo que han hecho las organizaciones feministas, venimos haciendo desde hace varios años, es precisamente realizando una alerta sobre la necesidad de no revictimizar. Las revictimizaciones siempre provocan como una segunda, tercera, cuarta muerte de la víctima. Uh-huh. Es decir, es como que volverla a golpear, volverla a asesinar, ¿entiendes? Uh-huh. Volverla a sufrir. Entonces, las víctimas necesitan un respeto. Necesitan un descanso y sobre todo que se les recuerde como lo que fueron, con amor, como personas a las cuales se le ha tronchado la vida, a ella y a sus familiares, porque sabemos que la violencia de género no solamente rompe con la vida de una mujer, sino también con todo el entorno familiar y comunitario.
O sea, son víctimas general, también.
Que nos afecta, son víctimas que nos afecta también. A todos.
Claro.
Claro, entonces mira, las victimizaciones son terribles. Yo ahora mismo tengo un enfado tremendo porque hemos alertado no solamente a la población, también a los medios independientes sobre esto. En el último llamado, acerca de un video que estaba circulando de la muerte de esta niña de 16 años, pedimos que no se circulara, lo pedimos a la población, pero sigue circulando y es una vergüenza. Pero también los medios tenemos que tener mucho cuidado a la hora de revictimizar. He visto algunos videos de entrevistas a la familia de esta niña y yo casi muero cuando vi que delante de un niño, de un menor, estaban contando en uno de estos videos estaban contando la manera en que la muchacha fue asesinada. Uh-huh. Pero uno se dice, ¿pero qué están haciendo? Yo creo que, mira, hay una gran responsabilidad, porque, por supuesto, la mayor responsabilidad la tiene el Estado, pero también la familia y el entorno comunitario, los vecinos, tenemos responsabilidad. Es un llamado, por eso Marta hacía énfasis en que esta carta que estamos llamando también no solamente al gobierno, sino también a la ciudadanía.
Exacto.
Porque la ciudadanía tiene que actuar. Mira, si el Estado no nos cuida, pero no los cuida tampoco la comunidad, pero no los cuidan las instituciones, pero no los cuida siquiera la familia. ¿Qué nos queda a las mujeres? Uh-huh. Entonces, hay que pensar que esa niña, uno le surge una serie de preguntas. Esa niña que es madre de un niño de 2 años es también víctima del entorno familiar. Entonces, esto nos tiene que hacer a nosotros como ciudadanas, como feministas, pero como simples mujeres y madres, que hacernos repensar esta Cuba. El tejido social en Cuba está muy dañado. Y yo sí creo, Ariadne, sí creo que hay un aumento de los feminicidios en Cuba, independientemente de que no tengamos un referente con años anteriores, sí. Porque no sabemos que el acceso a la información es nula prácticamente, y sobre todo más a nosotros las organizaciones civiles, que somos criminalizadas en todo sentido y no tenemos acceso a ningún tipo de información, y hacemos este trabajo con mucho esfuerzo y mucha precariedad también, injusto de señalarlo. Entonces, tú te das cuenta de que si hay un aumento en esta violencia en Cuba, y es porque hay una crisis, pero también no solamente económica, no solamente política, una crisis también de valores.
Exacto.
Y entonces por eso llamamos también al ciudadano. No.
Uh-huh. Y de gobernabilidad. O sea, estamos frente a un Estado feminicida. O sea, hay una crisis de gobernabilidad que en la que las mujeres y las niñas terminamos siendo la última carta de la baraja. Esto juntado con las personas ancianas y las personas con otras capacidades, obviamente, ¿no? O sea, con todo lo que no forma parte de lo que ellos consideran el poder. Entonces, hay una impunidad tan grande que un acosador puede llegar a las redes sociales a acosar impunemente a la cara, o sea, a una persona que era su expareja, que además resulta que, y era obvio para las personas que tenemos cierto entrenamiento, que esta mujer había sido víctima de otro tipo de violencia, pero ya es tan impune que puede llegar a las redes, no se esconden, no es necesario esconderse. Y estos son reflejos, además, de lo que nos está pasando como sociedad, pero también de lo que está pasando a nivel estatal, o sea... ¿Y cuáles son las reglas? Porque además, si nosotras no tenemos acceso, es verdad que hemos dicho más de 1,000 millones de veces en tu espacio, en todos los espacios que hemos tenido, por favor, a la ciudadanía no comparta qué cosa es la revictimización, en fin. O sea, pero no tenemos acceso a los medios de comunicación que llegan a la mayoría. ¿Cuántas personas tienen celular en Cuba? ¿Cuántas personas tienen conexión a Internet? Una Internet malísima, que además es la más cara del mundo, o una de las más caras, para no ser absoluta, pero creo que era la más cara del mundo hasta el año pasado, que fue Echequié. Entonces, muchas de estas mujeres ni siquiera de las víctimas de feminicidio ni siquiera tienen perfiles de Facebook. Eso en el siglo XXI es no existir, porque no tienen perfiles de Facebook, no solo porque no quieren, porque puede ser una decisión, o sea, no quiero estar ahí, no quiero estar en esa red, o sea, pero yo creo que hay que revisar, que hay más datos a los que el Estado tendría que permitirnos acceder. Si no lo quiere hacer, nosotros lo hacemos, lo hemos hecho al pecho, lo hemos hecho criminalizada, lo hemos hecho de cualquier manera, nos hemos creado las redes, en fin. Pero si no lo quieren hacer, que nos dejen hacer el trabajo.
Sería, o sea, bueno, una democracia dejen, sería bueno.
Que nos dejen, exactamente, que nos dejen hacer los refugios. Lo que tienen que buscar es protección para esas mujeres. No puede ser que el chivato del barrio nos venda, porque es imposible. No podemos sacar a una mujer de una situación de violencia feminicida para entrarla a un lugar donde además va a tener la violencia del Estado.
No, es que además, exacto, y además han muerto incluso en comisarías de policía. Quiero tocar otro tema, exacto, quiero tocar otro tema con ambas, porque hay otra realidad que se vive en la isla a pesar de toda esta tristeza, de estas muertes, porque la cantidad de personas que han tenido que exiliarse, muchos ni siquiera son conscientes de que han tenido que tomar esa decisión. Muchas mujeres, muchas periodistas independientes en este año 2023. Precisamente, Marta, eres tú una de ellas que has tenido que exiliarte por la presión y sobre todo por ser periodista independiente, por ser feminista, por ser mujer y por ser madre. porque la niña tiene que readaptarse a otra realidad y eso también lleva todo un proceso, Marta.
Sí, es muy duro. Yo quiero decir antes, Ariane, antes de meterme ahí, que el Estornudo acaba de publicar una investigación sobre los feminicidios en el año 2023. Feminicidios e impunidad. Se llama Cuba de Luto, las víctimas del feminicidio y la impunidad. Se puede encontrar, ellos tienen variantes espejos para que se pueda leer desde Cuba. Y en esta investigación a mí me ha tocado hacer un trabajo que en un principio iba a ser como un explicativo, dice como hacen con los prospectos, tómese dos cucharadas, no se tome más, una cosa así. Pero que editorialmente lo discutimos y yo lo que he hecho es hablarle a cada pieza o sea, que podría salvar a esas mujeres. Yo no quería hablarle solo a quienes estaban en el problema. Y además no son solo mujeres, están cuerpos feminizados ahí, ¿no? Sí. Para decirlo de manera que lo puedan entender, personas trans, personas no binarias, de las que sabemos muchísimo menos.
Claro.
Y la sensación al terminar el trabajo, ¿no? O sea, que es un trabajo honesto, Ileana es una de mis fuentes, está Miguel Lorente, un experto español de medicina legal, mi profesor universitario, está un médico cubano que tuve que proteger, porque ustedes saben por qué, o sea, el observatorio Yo Sí Te Creo, Cubalex, o sea, construimos esta especie de guía, pero la sensación es que todas esas cosas que están ahí tienen que engranarse para que logremos sobrevivir dentro de Cuba, para que logremos que nuestras mujeres puedan sobrevivir dentro de Cuba. O sea, entonces ahí están todas las herramientas. Si quieren, lléguense, léanselo, estúdienselo, compártanlo para que llegue a los médicos, para que llegue a los policías, para que llegue a los juristas, en fin, para que llegue también a quienes están metidas en el infierno machista. Y ahora sí te respondo la pregunta.
Sí, porque mira, se nos acaba el tiempo, pero quiero que me lo digas rapidito.
Eso es una gran mierda, y perdonen la expresión, porque además tengo 47 años, o sea, no hay edad para emigrar, hemos visto abuelas cruzar la selva, y yo viajé en un avión, o sea que yo soy una privilegiada, viajé con visa, con mi hija con visa. Pero viajé como siempre he viajado, con la intención de regresar. La situación en Cuba se arreció, el código de penal fue impuesto y vino a sellar además un blindaje en contra de todo lo que soy, porque es que esto no es lo que yo hago, o sea, esto es lo que yo soy ya a estas alturas, o sea, yo no soy solo periodista, yo no hago solo periodismo, soy periodista, yo no hago activismo feminista, yo soy activista feminista y además soy mamá. Claro. Mi gran temor era Nina, o sea, quizás si hubiera estado sola estaría en Cuba, no lo sé, o sea, esto nunca lo sabremos. Pero mi gran temor era Nina, que había vivido interrogatorios policiales, en fin. Claro. Empezar una nueva vida es tremendo, las personas que están exiliadas lo saben, sobre todo el primer año. Es muy duro, es el desarraigo, tener que entender toda la burocracia de otro lugar, cambiar de sabores, cambiar de cama, dejar todo, toda tu vida, todo, o sea, tus fotos, los juguetes de Nina. Nina ha pedido a Dios, o sea, porque ella todavía no entiende mucho de qué se trata, pero fuimos a una iglesia y me pidió encender una vela.
Claro, imagínate.
Le digo, ¿qué has pedido, hija? O sea, ¿pediste un deseo, pediste algo? Y me dijo, sí, he pedido que me traigan todos mis juguetes de Cuba.
Bueno, pues
esas cosas,
claro,
o ahora en el árbol de Navidad, lo que ha pedido es volver a Cuba, o sea, en un arbolito de Navidad en una biblioteca pública.
Sí. Pues sea, mira, para resumir, también hablar un poquito acerca de del exilio, ¿no? que nos toca también a todas. Antes había una ola de exiliados que generalmente era jóvenes. Hoy en día los rangos de edad se han expandido y te puedes encontrar mujeres, como es el caso de Marta y de mí, que hemos emigrado, hemos sido obligadas al exilio, en mi caso con 50 años. Y entonces rehacer una vida, rehacer una vida en un país diferente, donde tú has dejado todo atrás, has hecho una cantidad de lazos enormes en tu país de origen, y entonces verte obligada a dejarlo todo atrás. Es muy duro, y sobre todo arrastrar a la familia contigo, porque lo haces por tu familia, pero a la vez está causando pérdida y sufrimiento.
Y
también
quiero agradecerles, perdona que te interrumpa, Ileana, pero quiero agradecerles a ambas estos minutos que hemos estado compartiendo en este último programa de este año 2023. Yo creo que tenemos muchísimo que hacer para el 2024 y sobre todo un gran desafío, que es llevar la verdad y la información a la isla. Así que gracias a ambas, feliz año y las espero. Así que muchísimas gracias, nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariana González, hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía íntima y serena viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras.